Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz.
¿Te animás a este desafío, llegar al final de la vida con aquello que no pensabas que podía cicatrizar? Pues sí, con la gracia de Dios, con el esfuerzo y la apertura de nosotros, pero sobre todo con ese gran amor del Dios enamorado, del cual somos hijos, con esa fuerza interior que tenemos porque Él nos ha creado con el anhelo de encontrarnos con Él. El hombre anhela en lo más profundo encontrarse con Dios, y Dios lo va atrayendo de esta manera, y nosotros vamos buscándolo a Él, cada uno, como sedientos buscadores de este Dios que nos ama. De eso se trata, caminar en la vida. Y ahora estamos en tiempo de Cuaresma, en tiempo de acentuar lo que tenemos para seguir adelante, sin miedo y creciendo día a día. ¿Cómo les va a los caminantes? ¿Cómo les va a aquellos que se animan a transitar este desierto en el cual podemos encontrar lo esencial, en el cual todo lo que es superficial se tiende a desmoronar, se cae lo aparente, y aquí podemos encontrarnos cara a cara con lo que somos, pero sobre todas las cosas, cara a cara con quien es nuestro amante, nuestro Dios, nuestro Señor que nos quiere, que nos ama, que nos busca, que nos espera y que nos promete la salvación? Desde los distintos lugares de nuestro país los estamos recibiendo a través de la señal de Radio María aquí en Cuaresma, un tiempo favorable. Y hoy, ¿un tiempo favorable para qué? Lo vamos a ir descubriendo, porque en este trayecto del camino de Cuaresma, donde buscamos la renovación personal y comunitaria en vistas de la Pascua, nos vamos a detener frente a otra de las realidades que este tiempo nos propicia, que este tiempo nos favorece y que en definitiva nos facilita y nos permite dar nuevos y grandes pasos. A través de la música, Ramiro Figueroa, hoy esta tarde, también recibiendo los llamados en el centro de contactos al 0810-777-7777, Edith Galván. Mi nombre es Cristian Romano. Queremos invitarte a que podamos abrir el corazón, podamos desensillar las preocupaciones y abrirnos a la gracia que, como decía Brochero, es como la lluvia que moja a todos y que se desparrama en abundancia. Y hablando de Brochero, hoy está con nosotros para compartir en este espacio alguien que durante varios años fue pastor de la diócesis de Cruz del Eje, la tierra de este gran santo cordobés, el cura Brochero. Y hoy este pastor, Monseñor Santiago Olivera, brinda su servicio como obispo castrense de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad. Buenas noches, Padre Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido.
Cristian, buenas noches y qué alegría escuchar también la imagen de Brochero, la meditación que dijiste de Brochero, de la gracia, y también recordar que estuve esos felices 9 años por allí, por esa querida tierra.
Exactamente, bueno, y cuánto en tu corazón de Brochero debe haber quedado impreso, y que en esta noche, junto a lo que nos vayas compartiendo, te vamos a pedir que nos muestres por cuáles lugares te ha inspirado el Espíritu Santo que nos invites a caminar.
Sí, pensaba el tiempo de la Cuaresma, como bien dice el Santo Padre, obviamente desde la Escritura, este es el tiempo favorable, y ayudarnos a rezar y ayudarnos a pensar lo que supone una invitación a la conversión, y qué significa la conversión, y e iremos compartiendo también el tema del perdón. Me parece que sería bueno, quizá, que todos los que están escuchando pudieran ver, desde el corazón, qué le suscita la palabra conversión. Nos podríamos preguntar todos nosotros qué nos sugiere cuando escuchamos la palabra conversión, que es tan importante. ¿Qué te parece? Comparto 2 experiencias cuando entré al seminario. Un hombre muy querido, pero me dijo: yo no sé cómo vas a entregar la vida cuando los curas hablan tanto y nosotros no le damos tanta bolilla, ¿no? Como seguimos en la nuestra. La verdad que es un poquito fuerte, me pareció. No lo hacía de mala voluntad, sino de una experiencia que a veces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué suscita en nosotros la palabra conversión? Podríamos agregar si estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Si estamos dispuestos a escuchar esa voz que se nos invita a cambiar. De eso vamos a tratar. Inmediatamente yo tuve la respuesta porque mi experiencia de ingreso al seminario, por gracia de Dios, cuando era un joven que me acerqué a la iglesia catedral de mi diócesis de origen, que es la diócesis de Morón, una diócesis del Gran Buenos Aires, cerca de la capital, y mi obispo de entonces, Monseñor Laguna, Justo Laguna, asumía como pastor de esa diócesis. Había sido 5 años obispo auxiliar y asumía la diócesis de Morón. En la predicación, el obispo había dicho esto que quedó grabado a fuego, en la misma línea: me preocuparé por la promoción de las vocaciones sacerdotales, cuya escasez significa el problema más grave de la diócesis. Yo sentí esas palabras como una espada que atravesaba el corazón, pero una espada que no me lastimaba, sino que era un gozo de libertad, porque sentí que en sus palabras era llamado a seguir a Jesús en el sacerdocio. Y entonces tuve como la respuesta inmediata, así, ante esta primera pregunta: ¿para qué vas a entrar si después no siguen? La propia experiencia de escuchar una palabra y sentirme interpelado y dejar todo, que eso implicaba que estaba estudiando, tenía mi vida, joven, pero 21 años, y bueno, tuve la gracia de entrar al seminario. Después, con el tiempo, supe que el escudo episcopal o el lema episcopal de Monseñor Laguna era: confiado en tu palabra, echaré las redes. Por eso me animo desde esta experiencia a que pensemos juntos lo que significa esta invitación nueva de este santo tiempo de Cuaresma a vivir la conversión. En primer lugar, porque la Cuaresma, que están ustedes reflexionando y rezando hace unos días y nos iremos acompañando hasta la Pascua, no es una Cuaresma más en nuestra vida. Yo no me canso de predicar siempre los inicios de los tiempos litúrgicos que este es un tiempo nuevo. Podríamos decir, este es el tiempo favorable, este es el tiempo favorable, este es el tiempo que el Señor nos regala para convertirnos. ¿Y qué significa convertir? ¿Qué significa cambiar mentalidad, cambiar corazón? Podríamos decir, como dice el Papa en su carta de la Cuaresma de este año, el tiempo favorable para renovarnos, es el tiempo favorable para ir transitando hacia la configuración con Jesucristo. Es decir, porque esta es la clave: nuestra existencia terrena tiene que buscar configurarnos con Jesús. Así que los invitaría a que recemos juntos e invitaría también, no sé si te parece ahora o después de una pausa, a leer la palabra de Dios, que ilumina un poco desde dónde partimos cuando somos invitados a la conversión. Porque Juan el Bautista dice, cuando arrestan a Juan el Bautista, Jesús invita a la conversión: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Esta invitación, que vamos a charlarlo también desde el miércoles ceniza, quisiera introducirla, Cristian, desde la palabra del primer domingo de Cuaresma.
¿Cómo no?
La primera lectura.
¿Cómo no? Te escuchamos.
Sí, leemos en libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues la depositará ante el altar. Tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo en medio de un gran terror de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Esta lectura nos habla de dónde se parte para la invitación a la conversión. Y sin lugar a duda descubrimos que recordando lo que se sufrió, recordando el camino del desierto, recordando la esclavitud, se habla de la esperanza de la tierra prometida. En definitiva, es comenzar un tiempo recordando tantos bienes que Dios, nuestro Dios, hace en nuestra vida, haciendo como memoria agradecida de tantos regalos que Dios en la vida nos invita a seguir. Por eso, sea el primer momento en el tiempo de la cuaresma, descubriendo que es un nuevo tiempo y no un tiempo más, es una buena ocasión para recordarnos el amor de Dios en nuestra vida. Primero, el modo de amar de Dios. ¿Cómo ama Dios? ¿Cómo ama Dios y cómo lo manifiesta Jesucristo, que es el Dios con nosotros? El modo de amar de Dios es justamente expresado y hecho realidad y concreto en el amor de Jesucristo, porque nadie va al Padre sino a través del Hijo, y lo conocemos al Padre a través del Hijo. Pero sí podemos saber que Dios ama siempre. Podemos saber que Dios nos amó y nos ama siempre a cada uno de nosotros. Que Dios no ama a algunos, sino ama a todos. Y que Dios ama primero. Entonces, sabemos tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Por lo tanto, hacer un trabajo en nuestra vida espiritual de dejarnos configurar por Jesús, de dejarnos ser otros Cristos, que es lo que estamos llamados, partirá de la certeza que tenemos que amar como Él. También nosotros, habiendo experimentado el amor de Dios, que me amó primero, que me ama siempre, y ese amor de siempre es que no se enoja con nosotros, que no aparta su mirada sobre nosotros, que ama sin límite, o sea, no ama por un tiempo, no ama con límite, ama a todos, ama primero. Este es el modo del amor que nosotros los cristianos estamos llamados a vivir. La conversión, por lo tanto, es una invitación a que la inteligencia, a que el corazón, a que mis pasos sigan a Jesús. Por lo tanto, yo tengo que cambiar la mentalidad y no puedo seguir pensando como un pagano, podríamos decir, con alguien que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo. Tenemos que pensar realmente que la conversión, que es justamente a dejarnos transformar y a pensar del modo que piensa Jesús, es un camino, pero parte de la certeza de que Dios nos ama, que se nos invita a vivir su vida, que es una prueba y un signo del amor de Dios. Sí, en definitiva, todos nosotros, los que creemos, estamos invitados a abrirnos a los planes de Dios. Entonces, la conversión es morir al hombre viejo y resucitar a la vida de Él. Y por lo tanto, es configurarnos con Cristo, valorando a todos y amando como ama a Jesús.
Clarísimo, Padre Santiago, me encantó esto de que para el primer paso, ¿no? Para poder descubrir realmente de qué se trata la conversión, es tener esta certeza del amor que nos tiene Dios a través de la memoria agradecida. Y me parece que, además de la pregunta que recién compartías de qué te suscita, qué nos suscita, qué nos sugiere conversión, y si estoy dispuesto a cambiar, también invitarlos a los oyentes a que puedan intentar hacer una memoria agradecida, ¿no? Para que comencemos a dar el primer paso, ¿qué te parece, Padre, a la conversión?
Excelente, eso es clave. Y salen tantas cosas buenas. A veces es un buen ejercicio que nos detengamos y que miremos nuestra vida así. De tantas gracias que Dios nos da. Y también me animo a decir, como decirle gracias al Señor de tantas cosas que nos salva, que nos protege, que quizás no lo sepamos, pero que el Señor nos mira amando, y entonces esa mirada de Dios siempre es una mirada que nos ama. Reconocer esa mirada amante de Dios cambia nuestra vida, y también las cosas que nos va regalando y que nos va dando, sin lugar a dudas.
Te invitamos a vos que estás escuchando la radio en cualquier lugar de la Argentina y del mundo, porque sabemos que en distintos lugares del mundo también están recibiendo este gran regalo de amor que es Radio María, que puedas animarte a hacer una pequeña memoria agradecida, compartirnos a nosotros de qué le agradeces a Dios, de qué le podés agradecer hoy a Dios, qué te suscita este caminito de conversión. ¿Te animás? 0810-777-7777, también a través del WhatsApp 3518-171-593. Nosotros continuamos aquí en Cuaresma, un tiempo favorable.
Lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Del amor divino que me transformó cruzándose mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin, y Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que él se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
Marcos Vidal, El Milagro.
Hola Cristian, Rami, Padre Santiago.
Hola, hola.
Hermoso el espacio. Bueno, convertirse es volver la vida a Dios, al Señor de nuestras vidas. Yo puedo decir desde mi experiencia de vida que lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano es estar cerca del Señor. Jamás será el hombre más libre que estando cerca del Señor. Una compañera de trabajo, una docente, me decía una vez que yo estaba atado por mi religión, por ser católico. Yo tenía muchas ataduras y ella hacía mención de mandamientos, ¿no? Sobre todo. Y en ese momento me remití a decirle, no, mira, mi religión no me ata, porque mi Dios no es un Dios que esclaviza. Yo me siento más libre que nunca cerca de Él y escuchando sus mandamientos, lo que Él nos dice a mí y a todos, para vivir plenamente, que de eso se trata. Y en mi corazón estaba esto, ¿no? Digo, ojalá que ella pueda descubrir que los que estamos cerca de Dios no somos esclavos, por el contrario, los que están lejos de Él tienen muchísimas ataduras. Entonces convertirse, cada vez que siento en la vida que las ataduras me toman, bueno, volver el rostro al Señor. Algo hay que corregir cuando no te sientes libre. Bueno, un cariño, hermanos.
Dios me los bendiga. Gracias.
Hola,
hola, hola.
¿Cómo andan todos?
Muy bien.
Buenas tardes, acá a través en el auto y escuchando el programa. Qué linda la conversión, porque me hace como girar hacia la luz, hacia el sol, hacia Jesús. Así fue en este caminito que fui transitando, esa conversión y dar gracias por la vida en principio, y por haberme rescatado y salvado mi alma de esa vida plástica y no tan real y no tan verdadera. Así que hago una memoria agradecida desde el día que Jesús me volvió a llamar a la fe, a través de muchas herramientas, de la radio, de la espiritualidad, de la oración, de muchas, muchas herramientas, de la escuelita Camino al Corazón. Fueron varias herramientas que Él puso en mi camino, y a ángeles que me ayudan a transitar día a día y aprender de todos los que ya han transitado el camino de la fe. Y bueno, pedir humildad para la conversión diaria y permanente. Un abrazo grande, los quiero mucho.
Gracias Maricel y gracias Esteban, que se comunicaban con nosotros, que compartían. Esteban hablaba sobre esto de vivir plenamente libre, quien está cerca de Dios experimenta esto. Y Maricel también en este girar al sol, ¿no? Podríamos decir girar al sol que nace de lo alto, ¿no? Teniendo presente la liturgia. Y Padre Santiago, ¿sabés que cuando vos ibas hablando y hacías referencia a la memoria agradecida, que es un muy buen tips, el primero me parece para comenzar con el camino de conversión, ¿no? Porque si no, a veces creo que cuando uno intenta hacer esta vuelta a Dios desde un lugar de tengo que hacerlo porque así me lo exigen, y no movilizado por el amor que trae la memoria agradecida, me ama tanto que me da vuelta el corazón, me acordaba, ¿sabes qué?, de la experiencia de San Agustín, la experiencia de amor que tuvo San Agustín y que después dice, ¿no?, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, habiéndola descubierto que Dios estaba en él, dentro de él, ¿no?, haciendo esa contemplación de la presencia de Dios en su vida y cómo lo había amado, y desde ahí es que hace el camino de conversión. ¿Cómo seguimos ahora, Padre?
Bueno, primero, qué lindo, la verdad que como ayuda a rezar, escuchar a los hermanos, y una alegría y gracias también por los testimonios. Creo que la clave, sentir la experiencia de un Dios que te ama, es fundamental para que los demás, los que nos ven, nos vean libres, nos vean felices. Tanto que el Papa Francisco algunas veces nos hizo una llamada de atención, a todos, ¿no? Aún a consagrados o consagradas de la cara. Si nosotros, por sentirnos amados verdaderamente por Dios, eso tendríamos que no. Lo que San Pablo decía, ay de mí si no evangelizo, ¿no? Tiene que salir por los poros la alegría del anuncio del Evangelio. Entonces, si no estamos contentos y estamos felices y nos hemos encontrado con el amor, seremos capaces de vender todo y quedarnos con eso, el verdadero tesoro, me parece que, y ahí sin lugar a dudas es el gran desafío. Entonces seguimos así, cuando comenzamos este tiempo de cuaresma, caminar el tiempo de la cuaresma, este nuevo tiempo, el miércoles de ceniza, cuando se imponen las cenizas de nuestra cabeza, la iglesia presenta dos expresiones que depende a veces del celebrante cuáles usa. Dice que eres polvo y al polvo volverás. Aquí nos recuerda justamente nuestra condición de peregrinos. Y también hacemos memoria agradecida de todos los beneficios que Dios nos da. Pero también hacemos memoria de una vida que termina. Que nosotros sabemos que depende cómo la vivamos, estaremos gozando un día de la patria del cielo. Lo adelantamos con nuestra vida cristiana y creyente aquí. Porque el cielo no es algo que un día va a venir simplemente, sino que también lo podemos adelantar. Siempre me gusta a mí una expresión de Santa Isabel de la Trinidad que decía, he hallado el Dios en la tierra, porque Dios está en el cielo y Dios está en mi alma. Sí, la alegría de sentirnos amados por Dios y a medida que nos sentimos que respondemos al amor de Dios, porque si me aman, dice el Señor, haremos morada, ¿no? Tener la certeza o hacer la memoria de que llevamos nosotros como sagrarios caminantes. La presencia de Dios realmente impresiona. Entonces, bueno, nos recuerda que somos peregrinos. Eres polvo y al polvo volverás. Antes o después, con muchos años o con pocos, o lo que sea, tenemos que estar transitando en la vida sabiendo que estamos de paso, sabiendo que no venimos a instalarnos con una morada perpetua aquí, sino un alquiler pasajero, maravilloso, extraordinario, un regalo que Dios nos hace, el tiempo que sea, porque Él lo conoce, pero estamos de paso. Esto es bueno recordar también, Dios nos ama mucho, la experiencia de la obra de Dios en nosotros, sabernos amados, mirados de un modo amante. Esto también me parece que es muy importante que lo tengamos, ¿no? A mí el tema de la mirada me gusta mucho, quizás por una experiencia infantil en mi vida, no sé si tendrá eco en alguno, pero cuando yo era chico, yo era el menor de 13 hermanos. Y a veces me mandaban, como los chicos, a hacer compras, cosas así. Y a veces era un poquito tarde, no era tan oscuro, pero tenía un poco de miedo. Y me acuerdo que mi madre o algunos de mis hermanos mayores, quizá, decía, andá que yo te miro. Yo iba caminando con una actitud distinta. Yo no tenía tanto miedo cuando me decían eso. Cuando me sabía acompañado por una mirada amante, una mirada que eso implica que protege, que eso implica que ama, ¿no? Eso implica que es capaz de socorrerme ante la dificultad. Entonces caminamos por la vida así. Y me parece que hay muchas espiritualidades cristianas que viven bajo la mirada secreta del Padre. En este tiempo también se nos invita a hacer la limosna, el ayuno, la oración, con la validez de que solo lo mire Dios, ¿no? A veces tenemos la tentación de que nos miren los demás. Cuando hacemos cosas buenas, cuando hacemos cosas malas, no nos gusta que nos miren. Pero cuando hacemos las cosas buenas, nos gusta que nos miren. Tan sabio es Jesús que dice que tu mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, ¿no? Porque a veces también queremos mostrar, ¿no? Es también nuestra condición humana, nuestra naturaleza, también volviendo a la infancia de los niños, cuando a veces algún niño empieza a hacer su vertical por primera vez, o alguna pirueta, te quiere mostrar, llamar la atención, claro, te quiere mostrar, ¿no? Dice, mirá lo que aprendí, mirá. Bueno, creo que esto es fundamental. Caminamos bajo la mirada de Dios, de un Dios que nos regaló muchas cosas, pero caminamos hacia algún lugar. Estamos caminando no solo a un lugar definitivo aquí en la tierra, sino a la patria del cielo. Esto es importante.
Y Padre, vos estás hablando de gestos de alguien, porque a veces tenemos la impresión de que uno puede quedarse con la idea, Dios es una mera idea o alguien, una ideología, y vos estás hablando de gestos de alguien, de una persona. Eso nos permite ubicarnos en una relación de amor diferente.
Totalmente de acuerdo. No es una idea Dios, no es algo que creo yo, sino es, sin lugar a dudas, es alguien. No es algo que hago, sino el encuentro con alguien. Esto es maravilloso. Y después del tiempo del miércoles de ceniza, hay otra invitación o otra proclamación cuando se nos impone la ceniza, que es muy fuerte. Y a mí también me gusta mucho, y dice, conviértete y cree en el Evangelio. Y esto es fundamental. ¿Y cuál es el signo de la adhesión? ¿Cuál es el signo de la adhesión? Si vamos a las Escrituras, descubrimos que Jesús, cuando invita, muerto y resucitado, envía a los discípulos, les dice que aquel que crea, que se bautice. Si el bautismo es el signo de nuestra adhesión. ¿Y el bautismo qué es? Justamente el bautismo es estar dispuesto a vivir una nueva vida, al hombre viejo. Seguramente los oyentes, vos, Cristian, recordarás que en el Evangelio de San Juan se nos relata que un hombre importante, un inteligente, un judío inteligente, se acerca a Jesús una noche, todo simbólico, y le pregunta, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Porque esto lo preguntaba Nicodemo, se llamaba, y lo preguntaba porque un cristiano, uno que conoció a Jesús, uno que se bautizó, ya no podía seguir viviendo como no cristiano, o sea, no podía seguir viviendo como pagano, ¿no? Es decir, los criterios, las actitudes, aún más, Pablo va a decir, los sentimientos, los pensamientos tienen que ser de Dios. Y el mismo Jesús, ¿no? Cuando lo reta duramente a Pedro y dice, apártate de mí, Satanás, tus pensamientos no son de Dios. El tiempo de la cuaresma es un tiempo para pensar, para sentir, para obrar en conformidad con el Evangelio. Ahí estamos todos convocados, nos sentimos más pobres y necesitados. Por eso podremos hablar en siguientes encuentros de la reconciliación y del perdón. Todos necesitamos, porque el propio San Pablo va a decir muchas veces, lo va a decir, lo tenemos en la Escritura, que yo muchas veces lo recuerdo, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, ¿no? Nuestra fragilidad. Pero la invitación en el tiempo de ceniza, el miércoles de ceniza, en este tiempo de cuaresma, es conviértete y cree en el Evangelio. Y entonces la adhesión es por medio del bautismo. El bautismo es morir al hombre viejo y nacer a una vida nueva. Tal es así que la palabra de Dios no es una mentira. Y Pablo dice, no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Y Pablo invita a sus comunidades a que no lloren como los paganos. No dice, ustedes no pueden llorar, por ejemplo, cuando parte algún ser querido, o en el drama de la muerte, o en el drama de la guerra, o circunstancias bien difíciles, o enfermedades que nos sorprenden, tantas dificultades, un cristiano tiene que pensar en que Dios te ama, y decir, Dios te ama, digo te ama al que me está oyendo, Dios te ama, Cristian, Dios me ama. Es decir, esto que tanto le gusta insistir al Papa Francisco, ¿no? A hacer como apropiarnos, pero no de un modo egoísta, sino para que nos transforme. La experiencia del amor nos transforma. Esto pasa en el amor humano. Cuando nos sentimos queridos, cuando nos sentimos amados, los que se enamoran descubren que la vida les cambia, ¿no? Cuando uno escucha que alguien te quiere, ¿cómo nos situamos distinto, ¿no? Y quizá esa persona nos empieza a quedar mucho más simpática y más querible porque no sabemos que nos quieren. Es decir, la experiencia humana del amor nos transforma. Y en el tiempo favorable, este tiempo, tenemos que fortalecer eso, ¿no? Y el creer en el Evangelio supone todo ese camino, todo ponerme en el camino para dejarme configurar por el Señor. Porque creer no es manifestar solamente con los labios o exterior, sino que toda mi vida anuncie al Evangelio. Y entonces yo podría como repreguntarme y repreguntarnos, ¿cuál es la buena noticia? Porque los discípulos anuncian, ¿no? Si vayan y anuncien. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es lo fundamental? Esta es una pregunta que yo más de una vez la hacía cuando era párroco a mi gente. Decía, si tendrías que sintetizar ser cristiano, ser católico, creo que ¿qué dirías? ¿No? ¿En dónde harías hincapié? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios te ama, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para rescatarnos. Lógicamente, la buena noticia es que Dios te ama, la buena noticia es que nos invita a vivir en comunión con Él, y por tanto, a vivir nuestra vida de tal manera que exprese aquello que creemos, ¿no? San Juan 23 decía que con solo vivir predique el Evangelio.
Con todo esto que venís diciendo, padre, pensaba que un gran desafío y que este tiempo favorable, también al ser un tiempo favorable, posee las gracias dadas para el tiempo que las necesita. Es decir, todo esto, este caminito, esta búsqueda de la adhesión, de estar disponibles a vivir una nueva vida, de pensar, sentir, obrar en conformidad con el Evangelio. En este tiempo, Dios también creer que nos regala la gracia para poder hacerlo.
Sin lugar a duda. Eso es clave. Es clave además, por ejemplo, si nos invitan este tiempo a rezar un poco más, Papa Francisco nos recuerda que también la oración, a la luz de la palabra de Dios que madura en nosotros, justamente nos hace que nuestra vida dé fruto de fecundidad, ¿no? La palabra de Dios, la clave es la ayuda que nos va dando su gracia para poder plasmar y poder vivir estos deseos que suscita en nosotros. El Señor no puede suscitar en nosotros buenos deseos si no nos da la gracia para obrarlos, para actuar. Y este es el tiempo para hacer, o sea, el tiempo para tomar conciencia que Dios quiere la vida, nuestra vida, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y para esa conversión nos da su luz, nos da su palabra, nos da su gracia, nos sostiene, nos anima, sin lugar a dudas nos ilumina, porque Él es la luz. Así que, sin lugar a dudas, que el Señor nos, nos ilumina y sostiene.
Vamos a dejar ahora que el Señor siga iluminándonos a través de la música y la reflexión que vamos haciendo. Nosotros en un ratito continuamos aquí, en Cuaresma, un tiempo favorable.
Decidí dejarte, tomar otro camino, vagar por el mundo, buscando mi destino, llorando en mis temores, cada día más. Me hundí en el pecado, me diste la mano, me levantaste del polvo, sanaste mi vida, tu gracia, Padre amado, me alcanzó. Padre amado, perdonaste mis pecados, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias por tu amor. Tu promesa estuvo en mí aún estando perdido. Me mirabas con amor queriendo ser mi amigo. Tu gracia, Padre amado, me alcanzó. Padre amado, perdona. Vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias por tu amor. Nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias, Padre amado.
Marcos Yaroide con este hermoso, esta hermosa canción, Padre amado.
Vida nueva me has dado, viviré eternamente.
Buenas tardes, Cristian.
Hola, hola.
Padre Santiago, Radio María, Radio Marianos, hermosa la música, el programa. La consigna es convertirse, volver a Dios. Ricardo de San Agustín.
Gracias Ricardo, gracias Tomasa, que nos deja saludos a toda Radio María y agradece esta tarde con el programa junto a, bueno, al padre que está invitado, ¿eh? Santiago Olivera, Monseñor Santiago Olivera, quien es obispo castrense de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, con quien estamos reflexionando en esta noche. Padre Santiago, ¿con qué vamos a ir concluyendo, dándole el broche, el cierre?
Sí, me parece importante que la carta que el Papa nos mandó a todos, que es corta pero tan jugosa, pueda leerse, pueda rumiarse, al estilo que Brochero nos hablaba así de rumiar, para revisar nuestro camino. Y a mí me gustó mucho toda la carta, pero ese no nos cansemos, dice el Papa. Y quisiera terminarles para compartirles, no nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida, dice Francisco. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. No nos cansemos, dice el Papa, de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos de hundir al hombre en el pecado. ¿Por qué el Papa nos invita a no nos cansemos? No nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida, porque nos invita justamente a una realidad. A veces encontramos que, como decía San Pablo, no hacemos el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos. O a veces nos proponemos configurarnos con Jesús y no lo podemos lograr así. Tenemos que pensar en cristiano, tenemos que no pensar en pagano. También me gustaría compartir una cosa muy elemental, pero ¿qué es pensar en cristiano o pensar en pagano? Se nos mezcla mucho en nuestra vida. Si uno hace una mirada o un oído atento a tantas cosas, a mí me impresiona, que nos pasa a todos, ¿no?, que no plasmamos en tal modo el Evangelio o que creemos algunas partes del Evangelio. Por ejemplo, vieron en nuestros diálogos muchas veces cuando dijimos a alguien algo y vuelve a caer y le reprendemos o lo corregimos o le aconsejamos o medio que nos cansa, decimos, no, todo tiene un límite, hasta aquí llegué. Yo me pregunto, ¿eso es pensamiento pagano o pensamiento cristiano? ¿Qué sería nuestra vida si el Señor nos dice, hasta aquí llegué, hermano, hasta aquí llegué, ya no te perdono más, ya no te aguanto más? Y entonces, no nos cansemos, dice el Papa, de extirpar el mal en nuestra vida, ¿no? Tenemos que no cansarnos de querernos configurar con Jesús, no perder la esperanza de que el Señor nos transforma y nos cambia. Y de pensar en cristiano, porque podríamos decir, cada uno podría buscar muchas imágenes que nos pasan de que nos sorprendemos pensando en pagano y no en cristiano. Podríamos también pensar, cuando uno dice, esta es una mentirita piadosa, ¿es un pensamiento cristiano o un pensamiento pagano? No nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida, que el ayuno corporal que nos pida Cuaresma nos fortalezca, dice el Santo Padre. Y me parece muy lindo, que también lo dice el Papa en su mensaje, que el ayuno prepara el terreno, la oración riega y la caridad fecunda. ¿Para qué? Para practicar el bien. Muchas veces no hago el bien que quiero. Y este es el tiempo favorable para volver a hacer el bien, para configurarnos de tal manera con Jesús que podamos transitar los caminos de la santidad, que en definitiva es esto. Recordamos que San Juan Pablo II nos invitaba o nos recordaba al comienzo del milenio que la pregunta, ¿quiere recibir el bautismo?, es lo mismo que decir, ¿quiere ser santo? Ser santo es configurarnos con Jesús. Ser santo es que los que nos vean un Cristo actualizado. Muchos tienen que ver o conocer al Evangelio en nuestra vida, en nuestras miradas, en nuestros modos, en nuestras generosidades, en nuestra entrega. Si cada uno podrá decir, cuando yo me voy a dormir, el que me vio en este día, ¿lo ayudé a acercarse más a Dios? ¿Vio a Jesús o no? Para concluir, hay una, podríamos decir, como si fuera el Mamerto Menapace, que es un monje conocido, una actriz italiana, cuando había muerto un monje conocido en Italia, e importante, le preguntaron a esa actriz qué piensa de la muerte, no me acuerdo el nombre del monje, qué puede compartir. Y la actriz dijo, yo lo que puedo compartir, que cada vez que lo veía, me hacía pensar en Dios. Y me parece maravilloso, porque El tiempo de la cuaresma es el tiempo para transitar como peregrinos, partiendo de la experiencia de que Dios nos ama, nos mira, amando siempre, siempre, sin límite, no como a veces ponemos nosotros límite, sin límite, que nos ama hasta el extremo en su Hijo Jesús. Estamos llamados a configurarnos de tal manera que nuestras palabras, nuestras obras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos estén purificados. Por eso, no nos cansemos de hacer el bien. Ayuno, oración y limosna, la caridad, son los modos que tenemos para dejar fecundar todas estas invitaciones de Jesús para vivir una cuaresma y poder vivir como resucitado, que realmente la Pascua sea un día gozoso, un tiempo gozoso. La verdad que lo celebramos dentro de unos días, en abril, la Pascua, pero estamos llamados, no hay que olvidar que cada día es una Pascua permanente, porque Cristo murió y resucitó, y por lo tanto yo tengo que vivir no con la tristeza de la pasión, sino con el gozo de la resurrección.
Padre, al respecto de lo que decías recién, pensar al modo cristiano, está el texto de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Ese Romanos 12 es una maravilla, porque también se habla justamente el dejarnos transformar y cambiar la mentalidad, y hay que, como bien decías, hay que, sin duda, es el texto que ilumina esto que decía. El criterio, pensamiento, sentimiento son a lo que estamos llamados a vivir, ¿no? Y tenemos que discernir si realmente nos hemos dejado cambiar. Y es fuerte decir cambiar de mentalidad, ¿no? Es fuerte. Por eso ahí me recuerdo cuando yo entré al seminario, si voy a entregar mi vida para que el que nos oye, que el que escucha una homilía, está dispuesto a dejarse interpelar y a cambiar. Entonces, el conviértete y cree en el Evangelio, yo puedo mostrar que me convertí cuando toda mi vida, mis acciones, se plasman en valores evangélicos. No hay otra manera, ¿no? Que la conversión, o podríamos decir la penitencia, es la conversión que pasa del corazón a las obras. Si yo me convierto, si yo me descubro pecador y necesitado, esa conversión, para ser verdadera conversión, tiene que pasar a las obras.
Un verdadero camino y proceso, Padre Santiago, en el cual, bueno, nos has dejado varios tips para poder ir dando los pasitos, esta memoria agradecida, esta alegría de sentirme amado por Dios, este sabernos mirados con una mirada amante, como nos hacía referencia. Yo me acordaba de mi hijo, así tal cual lo decías vos, mi hijo que tiene que cruzar al frente de mi casa a comprar: papi, mírame. Y con ese gesto sentirse acompañado, sentirse abrazado y protegido, ¿no? Con esa mirada que sabemos que Dios nos mira. Y también la confianza de que todo está en control de Dios, ¿no? También dejarnos desde ese lugar y responder a ese amor con amor, ¿no? Al amor con amor se paga, por allí dicen.
Tal cual, esa es la clave, una excelente síntesis.
Bueno, por supuesto que la invitación te hacemos, Padre Santiago, para la semana que viene, ¿ah? Para que, ¿sí? Bueno, ya estás invitado para la semana que viene.
Te mandamos... El viernes próximo podemos coordinar, viernes próximo a la misma hora nos encontramos. Y...
Excelente.
Gracias por este espacio, este tiempo que me ayuda mucho también, porque cuando uno lo dice es importante que me lo diga, y me hace mucho bien, y muchas gracias.
Te pedimos, Padre, la bendición para todos los que estamos aquí presentes.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Dios, que es un Padre bueno, que es rico en misericordia, los bendiga, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén. Abrazo grande, Padre.
Gracias igualmente. Bendiciones a todos.
Muchas gracias.